El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de El Abre Letras, el espacio radiofónico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Como cada miércoles nos encontramos Sofía Carabi y Kareli Jiménez en los micrófonos, José Nolasco en la producción, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Fortino en la operación técnica.
Y saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Claro que también extendemos los saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Y bueno, ya llegó abril y con ello nos encontramos en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Libro. Una fecha que nos recuerda que leer no solo es un acto de introspección, sino un puente hacia otros mundos. Y bueno, qué mejor manera de honrar esta festividad que dedicando nuestro espacio a las voces que están dando forma a la nueva literatura de nuestra región.
Y para celebrar eso, hoy nos acompaña Gilbert Torres, un arquitecto de profesión, pero también arquitecto de ficciones. Él es escritor tapatío y una voz emergente con una trayectoria que lo ha llevado a publicar en varias revistas culturales y literarias, quien además es coordinador del taller literario El Ermitaño. Gilbert ha sido seleccionado como uno de los 8 ganadores de la prestigiosa convocatoria de la Secretaría de Cultura de Jalisco, La Maleta de Hemingway 2025. Hoy exploraremos con él los pasadizos de su obra premiada que se llama Cuando el miedo se vaya. Gilbert, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo estás? Por esta invitación, gracias por esta entrevista y espero la disfruten mucho.
Gracias, gracias. Nosotros felices de tenerte por acá. Oye, Gilbert, pues, ¿qué te parece si... Bueno, a mí me gustaría comenzar este programa sabiendo en qué momento decidiste o sentiste dentro de ti, ¿no?, que querías empezar a construir desde las palabras. ¿Cómo fue que un arquitecto termina escribiendo, ¿no? Eso está muy chistoso también.
Pues bueno, yo desde muy joven tuve esta inquietud por la escritura. De repente yo era un niño que... le leían mucho. Entonces, pues mi mamá, con todas estas cuestiones de las películas de Disney, los cuentos de hadas y todo esto, fue como incentivando en mí este amor por la escritura. Y posteriormente, pues yo quería ya después hacer mis propias historias y narrar mis propias aventuras.
Órale. Oye, ¿y cómo pasaste de la arquitectura a la escritura?
Pues,
¿cómo fue ese viaje?
Más bien la escritura fue primero, como te comento, unos 14, 15 años yo ya empezaba a hacer unos cuentitos ficciones pequeñas. Y pues el arte siempre ha estado muy involucrado en mi mundo. Entonces, pues la arquitectura creo que es también una de las cuestiones que me permitieron desarrollar esta vena artística.
Ok.
Muy bien. ¿Y cómo empezaste ya oficialmente, como a, más formalmente, en la escritura? O sea, ¿cómo fue tu proceso?
Pues sí, ya después no fue suficiente todo esto de hacerlo para mí mismo. Entonces empecé a entrar a convocatorias literarias. Fue ahí donde tuve la oportunidad de publicar en algunas revistas culturales, en algunas antologías, incluso pues de Colombia, de otros lugares. Y pues ahora ya con este premio, pues me siento muy satisfecho de ese camino que ha llevado pues unos 15, 20 años de trayectoria.
Wow, no, pues ya un rato.
Sí.
Sí.
Oye, pero para quienes no han leído tu libro, y obviamente sin darnos muchos spoilers y revelar el final, ¿por qué no nos platicas de qué va la obra?
Bueno, esta novela, Cuando el miedo se vaya, se trata de un chico, que ya no es tan chico, estaba a punto de cumplir los 40, pero él se siente, pues, bastante jovencito, por así decirlo, como muchos casos que existen hoy en nuestro país. Y la ciudad que está en el libro, pues, es inventada, pero aún así tiene muchas bases en mi ciudad, que es Guadalajara, una ciudad que resulta bastante violenta, bastante peligrosa, bastante difícil de tratar en el día a día. Y pues este chico, con todas sus inseguridades, tiene miedo de salir a ese mundo tan hostil que lo rodea.
Ok.
Muy bien. Sí, justo, bueno, yo aquí ya voy a ventanear un poquito, ya leí tu libro y me encantó, ¿no? Me encantó. Creo que justo aborda esta parte de la construcción del miedo, ¿no? Y yo sí encontré muchas similitudes entre Guadalajara y esta ciudad, ¿no? También. Pero justo a mí me pareció muy importante como, no sé si fue tu visión como desde arquitecto, ¿no?, que construiste este espacio ficticio, ¿no?, como muy detalladamente hablas de estas, esta ciudad ficticia aborda como estas delimitaciones y estas fronteras, ¿no?, y luego hablas de espacios, el transporte, ¿no? O sea, ¿ahí dirías que tuvo que ver un poco tu visión como arquitecto para construir la ciudad?
Sí, fue una conjunción de varias cosas, porque yo estuve viviendo 3 años en Tijuana. Entonces, también esa parte creo que queda muy influenciada en el libro, porque hablo de una especie de línea fronteriza entre los sectores, que aquí no es un país diferente, más bien es como una colonia diferente, y se va dando esta separación. Entonces, de repente me venían a la mente el muro fronterizo que hay en Estados Unidos, o también incluso las divisiones de clases sociales que tenemos aquí mismo en la ciudad.
Claro.
Pues las zonas ricas, las zonas medias, las zonas bajas, casi siempre están delimitadas, ¿no? Aunque es invisible esa línea, pero sí se puede sentir cuando la traspasas.
Sí, claro, ¿no? El dicho de la calzada para allá y para acá, ¿no?
Así es.
Está muy presente en nuestro discurso citadino.
Sí, sí, sí.
Muy bien. ¿Y cómo dirías que dialoga justo esta construcción del espacio también con lo distópico, ¿no?, de tu historia? O sea, ¿fue muy intencionado o se fue dando?
Sí, pues como te comento, esta separación pues ya existe prácticamente, yo no la... no fue nada nuevo que yo me sacara del sombrero, pero sí era un recurso interesante para aplicarlo a este personaje también en su modus vivendi, a pesar de que él, pues, en un principio nunca sale de casa, él uh-huh. siempre está como muy cómodo en su uh-huh. lugar donde convive con su madre y con su hermano, pero sí quería poner un punto de inflexión en el cual él logra salir y ver todo este desorden caótico que representa la ciudad.
Uh-huh. Sí.
Pues mira, como lo dijo Kareli, ya nos aventamos ahí el libro. Justo en algún momento Kareli y yo platicamos porque yo le dije, al principio me confundí. Uh-huh. No sabía a quién era el personaje, a quién sí. yo estaba descubriendo. Uh-huh. Dije, ay, incluso antes de concluirlo hice un par de hipótesis con Kareli, ¿no? De quién es esta persona. Y nos imaginamos a varios, no les vamos a decir a quién, obviamente. Pero, ¿cómo fue eso para ti? Desde un inicio, cuando lo planeaste, ¿querías jugar con esta intención de tener al lector pensando en quién era quien hablaba? ¿O cómo fue construir a esta persona?
Sí, eso fue muy, muy gracioso porque, bueno, me voy a remontar al 2024, cuando surgió ya casi a finales del año el premio Nobel que fue Han Kang uh-huh. con su novela. Bueno, no precisamente con la novela, pero sí uno de los libros que salían recurrentes en boga, era La Vegetariana, ¿no? Uh-huh. Y la acabamos de leer en el club de lectura, porque tenemos en Ermitaño, los chicos tenemos un club de lectura y escritura, y acabamos de leer esa novela, y a mí me pareció una novela muy cruda, muy cruel, incluso muy difícil de tragar, y el personaje principal, pues, a pesar de que es ella, no es narrado por ella, entonces dije, wow, como que se me prendió un chispazo en la cabeza uh-huh. y dije, creo que yo tengo una historia y puedo hacer que el personaje que se dirija a, uh-huh. Pues al principal no sea él precisamente, entonces pues agarré, no sé, no podría decirlo porque revelaría mucho, pero sí, este personaje está constantemente atacándolo, enjuiciándolo, uh-huh. Haciendo todo tipo de observaciones punzantes, y creo que fue el mejor narrador que pude haber encontrado.
Muy bien. Sí. Tú dijiste, a mí me confundieron y yo los quiero confundir también.
Un poquito. La verdad es que no era mi intención confundirlo. Más bien era seleccionar desde el punto de vista el que más me sirviera para representar esta historia. Uh-huh. Y creo que la visión de él fue excelente.
Oye, aprovechando, muy brevemente mencionaste el club El Ermitaño. ¿Cómo funciona? ¿La gente puede participar en este club?
Sí, por supuesto. Tenemos pues redes sociales ahí por todos lados, Instagram, uh-huh. Facebook, TikTok. Y de repente, pues la gente que tenga esta inquietud por la literatura, uh-huh. tanto de escribir como de leer, se puede acercar con nosotros. Bueno, mi esposa y yo lo coordinamos. Entonces, constantemente ahí estamos subiendo las páginas, toda la información necesaria, no hay límite de edad, no hay límite de de ideología, siempre y cuando se trate con mucho respeto, okay. desde el respeto, siempre okay. son bienvenidos todas las personas.
Muy bien, okay. ¿En redes cómo están?
Es Taller Literario Ermitaño.
Muy bien.
Muy bien, ¿y tienen como una sede presencial física?
Sí, regularmente estamos en diferentes cafecitos del centro de la ciudad, a lo largo de la semana. Solo lunes no estamos presentes porque ese es el día que descansamos, pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tenemos diferentes talleres en los cuales se puede acoplar al horario que más les sirva.
Súper bien, pues ya lo saben, ahí tienen una opción para pasar sus días, ¿no?, entre libros. Y bueno, ¿qué te parece, Gilbert? Sí, vamos a una pausa muy breve y regresamos con más.
Perfecto. Esto es El Abre Letras.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado El Abre Letras. Continuamos.
Les recordamos que hoy estamos platicando con Gilbert Torres, escritor tapatío que fue ganador de la convocatoria La Maleta de Hemingway en 2025. Estamos conversando sobre su obra y pues cómo ha sido este proceso de él como escritor, como arquitecto y ahora como ganador de este premio.
Claro, bueno, les recordamos que la novela que fue publicada con La Maleta de Hemingway 2025 se llama Cuando el miedo se vaya, perdón. Y bueno, justo ahí un poco evocando el título, Gilbert, a mí me gustaría saber qué papel tiene el miedo en tu trabajo, en tu obra. ¿Es un tema recurrente o solamente como en este libro decidiste abordarlo?
Sí, en este libro, bueno, la premisa sí era importante porque el personaje principal pues tiene un anquilosamiento hacia la vida terrible, entonces el miedo lo quería mostrar como un freno ante la vida y ante todo lo que uno quiere hacer como persona. Creo que es una de las cosas que más nos limitan para expresarnos, para vivir, para amar, para cualquier cosa. El miedo siempre está ahí escondido y surge pues para detenernos en todo lo que queremos, ¿no? Entonces yo quería también que fuera un elemento importante en toda la novela, aparte que, bueno, la ciudad es muy caótica y también quería reflejar el miedo de sus habitantes, entonces por todos lados está el miedo.
Uh-huh. Justo, sí.
Oye, ¿y es un sentimiento que te gustaría seguir explorando en otros proyectos o lo dejamos solamente para este?
Yo creo que los sentimientos nunca están así como ya descartados. Uh-huh. De repente se pueden usar para otras historias, siempre y cuando estén totalmente justificados y valga la pena mencionarlos. Entonces, pues sí, podría sacar otros libros o historias con la premisa del miedo.
Okay.
Oye, y por ejemplo, justo esto que decías, ¿no? Como nuestra ciudad, en nuestro día a día, está muy presente el miedo constante. En un mundo tan incierto como el nuestro, ¿tú dirías que es posible vivir sin miedo en algún momento de la vida o simplemente aprendemos a vivir con él, negociamos con él, ¿no? Hay un intercambio chistoso, ¿no? ¿Tú qué dirías?
Pues definitivamente todos hacemos como mancuerna con el miedo. Unos sí lo tienen más dominado que otro. Lo ideal sería que no existiera en nuestras vidas, pero también creo que es importante que está ahí por algo, ¿no? También por supervivencia, por preservación humana. De repente hay factores en los cuales no nos gustaría que exista el miedo, como este temor a salir a las calles o el temor a expresarnos con libertad. Definitivamente eso sí no debería hacer, pero también es importante mantener un equilibrio entre el miedo y lo que yo puedo hacer como persona.
Justo, ¿no? Creo que a veces el miedo cumple esta función de decirte hacia dónde ir, ¿no? O sea, donde a veces el miedo indica es como, pues, aunque con todo y miedo, ¿no? Muchas veces también tiene esta función.
Sí, humana. Yo concuerdo ahí contigo, ¿no? Es un trabajo de negociar con él todo el tiempo, ¿no? Y seguir moviéndonos.
Justo.
Y hablando de miedo, oye, Gilbert, ¿cómo fue participar en la convocatoria de La Maleta de Hemingway? ¿Qué retos pues representó, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso?
Claro.
Sí, cuéntanos.
Sí, fue bien interesante porque yo ya había entrado a otras convocatorias y pues sí, en algunas sí he tenido la fortuna de quedar, pero esta era muy importante porque pues era el primer libro publicado, ¿no? Yo ya había participado en antologías y en todo esto, pero no tenía un libro que fuera mío como tal, que yo tuviera mi nombre en él, y pues esta convocatoria te ofrecía eso. Entonces, cuando la vi por parte de la Secretaría de Cultura de Jalisco, pues yo dije, ay, sí, sí, creo que sí puedo entrar, porque tenía un proyecto que más o menos coincidía con los parámetros, y pues me apresuré a terminarlo, porque estaba muy inconcluso, estaba como un capítulo o dos, si no mal recuerdo. Uh-huh. Yo constantemente llevo los trabajos a nuestro taller literario y los chicos opinan si les gustó, si qué le falta, qué le sobra. Pero en esta ocasión estaba como muy a contratiempo y ya los últimos capítulos, pues con toda la pena del mundo, yo los tuve que hacer pues yo creo que en un promedio de un mes y medio, y no se tallerearon, no nada, pero pues yo confiado en que pues ya la poquita experiencia que puedo tener, que estaban relativamente bien, se le pedí a mi esposa, que es licenciada en letras, chécamelo lo más que puedas, y y con eso pues ya mandar en el botón de mandar, y con la bendición de Dios Padre pues ahí está. Sí.
La convocatoria ya se cerraba a las 12 y tú lo mandaste 11:59.
Sí, de hecho sí, no me acuerdo con cuántos minutos de anticipación, pero sí lo mandé muy a ras. Entonces fue una satisfacción haberlo terminado y mandado, y súper más satisfacción que salió anunciado cuando fueron los ganadores, mi nombre estaba ahí y pues yo totalmente feliz.
Sí, oye, qué gran noticia, ¿no? Se debe haber sentido muy padre.
Sí, la verdad es que yo no quería verlo, los resultados, porque uh-huh. cuando salieron en Secretaría de Cultura mandaron el link con los ganadores, Y yo le dije, yo a mi esposa no puedo verlo, soy incapaz de verlo, tú échale un ojo ahí. Y estaba así como que scrolleando un nombre, otro nombre, estaba como su cara, pues no decía nada, ¿no? Y de repente, ¿qué dice? ¿Estás tú? Y yo grité, ¡ah! Increíble, estaba totalmente, pues, incrédulo, ¿sabes? Pero fue algo que todavía esa emoción la conservo y siento muy bonito.
Oye, pero eso pasa muy seguido, ¿no? Nosotras mismas, yo también ahí voy a confesarme. También he mandado cosas en el último momento. Sí. Pero creo que lo importante, pues, es la satisfacción que tú tengas con el producto, ¿no?
Justo.
Entonces, pues, mira, tan fue de, a lo mejor en los últimos minutos, pero eso habla pues también de la calidad del trabajo, ¿no? Al final terminó siendo una de las obras premiadas.
Claro.
Sí, precisamente sí. Eso que dices es bien importante, sobre todo a la gente que le gusta escribir. Uno lo hace porque tiene algo totalmente necesario que decir y no puede callarse, no puede pausarse, no puede tener ningún tiempo de receso. Es algo que se necesita hacer, como tomar agua, como respirar. Entonces, para la gente que escribe, que no se desilusione si algún día manda a convocatorios y no es seleccionado, pues el mundo es gigantesco, las posibilidades son infinitas y con la tenacidad estoy seguro que todo mundo puede lograrlo.
Oye, ¿y cuál fue la respuesta de tu esposa cuando se lo diste a revisar y que le dijiste, ándale, a ver, revísamelo?
Pues ella, y al igual que yo le decía, es que yo al final no sé cómo cerrarlo, no sé cómo cerrar esta historia y ya es el tiempo y cómo lo cierro y cómo lo cierro. Y ella siempre me está dando ideas, me está, ay, pues puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Ya no me acuerdo si yo tomé una de sus ideas, o entre los dos conjugamos ahí una, pero dije, creo que esta funciona. Entonces, pues así lo decidí. Y pues así fue como sucedió.
Oye, entonces tenías más de un final pensado.
Parece.
Sí y no, porque esta historia pues estaba basada en un hecho que sí existe, entonces pues yo tenía como hasta mi actualidad, ¿no? Hasta donde yo conocía el personaje, pero el final pues decía, pues es que ¿cómo lo resuelvo, ¿no? Pueden ser miles de formas. Al final creo que yo le quería dar esa, como te repito, cuando leí La Vegetariana, para mí fue muy como un trago de aguardiente y quería que al final se quedara la persona con esa sensación desagradable del personaje. Y pues no sé si lo logré, pero creo que esa fue la intención principal.
¿Cómo te quedaste tú, Kareli?
Ay, no, yo me quedé en shock, la verdad. No me he podido recuperar. No, sí, no te esperas para nada ese final. Es raro porque yo creo un tipo de apego con la mamá.
Ok.
Y llegas como a, incluso como a odiarlo a él, ¿no? Un poco te cae mal, como que dices como, ¿cómo es tan insensible? ¿Cómo es tan inútil? O sea, sí, es como muy confrontativo, ¿no? Sí, es un personaje que te confronta mucho y llega como a trastocar estas partes. Creo que de cualquier persona que en algún punto de su vida se siente así de bajo, ¿no? De oscuro, de que no tiene interés por nada, ¿no? Y justo sus formas de proceder. No sé, entonces sí, para mí el final fue un golpe que no me esperaba. Pero se me hizo bien porque siento que cerró, ¿no? Cerró la historia, cerró este círculo, ¿no? Y sí, la verdad, un gran trabajo ahí entre tu esposa y tú.
Sí,
pues. Qué chido que haya sido un trabajo en equipo también.
Sí, todo es en equipo siempre. Los trabajos más pequeños, los más grandes. Editamos, por ejemplo, una antología con los participantes del taller cada año. Entonces, ella pues lo revisa, yo también los checo. Estamos evaluando portadas, sintaxis, corrección de estilo, todas estas cuestiones ya un poquito más finas. Y somos un equipo excelente y la verdad, de ermitaño nos ha dado muchas satisfacciones en la vida y ahora con esta novela, pues más.
Claro.
Oye, ¿y tu club ya lo leyó?
Algunos chicos ya y he recibido respuestas un poquito variadas. Unos dicen que está muy, muy cruel al final, otros me dicen que de repente, ¿en qué estaba pensando cuando ideé ese personaje? Le dije, pues es que ese personaje ya existe, yo no tuve que hacer gran cosa, más que plasmarlo. Y pues nada, ha habido muchos comentarios, pero todos han sido creo que positivos.
Oye, y para quienes ya se están ahí como empezando como a sentir curiosos al respecto de la obra, pues ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la pueden pues buscar.
Sí, de repente, ahorita en estado físico la pueden conseguir en la biblioteca, en la no, librería Mariano Azuela, que está a un lado del ex convento del Carmen. Este es muy económica, cuesta 100 pesos. Todos los de la maleta de Hemingway tienen un precio muy accesible y hay obras de gran calidad. Y ya si quisieran un envío más personalizado, yo también tengo algunos ejemplares, me dicen a mí, me escriben ahí en las redes y yo con mucho gusto se los hago llegar, también con el costo de envío pues correspondiente.
¿Nos recuerdas las redes, por favor?
Sí, es Taller Literario Ermitaño en Facebook, Instagram y TikTok.
Súper, pues ya lo saben. Y oye, a mí me da curiosidad, ¿cuánto tiempo tardaste en total, como desde que empezaste a escribir esta historia, se empezó a maquetar esta historia hasta, bueno, ya nos contaste el proceso de meterle turbo al final para enviarlo a la convocatoria? Sí.
Pues yo tenía, cuando supe de la convocatoria, tenía uno o dos capítulos, algo así. Aparte es una novela muy breve, creo que trae unas 60 páginas. Pero aún así, pues no representaba ni la mitad del texto, ¿no? Pero la idea la tenía tan clara en mi mente que no era difícil continuarla en ese sentido. Yo nada más me tenía que poner a escribirla. Entonces yo creo que tomó unos 2 meses en total, poquito más quizá, para desde su principio hasta su fin. Sí.
Okay. Y previo a eso, ¿ya estaba esta idea en tu cabeza desde hace mucho? Contaste que está basada en un hecho real, mencionaste un ratito.
Pues ¿no? Es que sí, no quiero comentar más al respecto.
El spoiler.
Conozco a la persona y bueno, yo como todo escritor soy un chismoso de primera mano. Entonces,
todos, no te preocupes.
sí,
me confieso. Entonces, todas estas circunstancias sociales, o personajes interesantes que me puedan servir, yo los voy como que guardando en mis archivos de posibles historias. Y al final, pues, este personaje coincidía mucho con lo que había leído, con lo que quería expresar, con el espíritu de la convocatoria también, que en la maleta de Hemingway no precisamente te dice escribe de esto, de esto, otro. Hay infinidad de posibilidades, pero sí es verdad que las temáticas sociales se publican con mucha frecuencia. Entonces, esto pues correspondía a nivel social en todos los sentidos y dije, pues este es el personaje, esta es la voz y esto es lo que yo quiero decir también.
Sí, creo que es un tema muy oportuno también, dado las circunstancias que hemos estado viviendo, ¿no? Últimamente, que se palpa el miedo y todo. Y bueno, no sé, también dirías que justamente la literatura actual tiene como esta obligación de incomodar al lector, o sea, porque un poco sí llega a incomodarte un poco, ¿no? En decir, y luego voltear a ver y decir, ay, bueno, es que no se aleja tanto de la realidad, ¿no?
Claro, a fin de cuentas la literatura es una hija de su tiempo, ¿no? Entonces, lo que sucede en la actualidad es necesario expresarlo, decirlo, que quede plasmado para los registros de la posteridad, por así decirlo, en 50, 100 años adelante, pues vamos a ver estas temáticas, ojalá ya sean con mucha satisfacción y no de añoranza, decir, ay, ojalá estuviéramos así, más bien de qué bueno que ya superamos esto. Y para eso sirve, para expresar todo tipo de sentimientos y temáticas que hoy nos atañen.
Justo, muchas veces pensamos como la principal radiografía de la realidad los periódicos, ¿no? Pero también es cómo lo están viviendo las personas, cómo lo están viviendo los creadores, y muchas veces pues el contexto termina permeando en la obra y de diferentes formatos, ¿no?
Claro.
Ahora sí que literaria, música, lo que sea, pero justo termina siendo un reflejo de pues del contexto, como bien lo dices.
Sí, totalmente. Y bueno, a mí me interesaría mucho saber cómo también está el panorama, ¿no? De la escritura aquí en Jalisco, ¿no? En México en general. Me encantaría que nos contaras un poquito porque creo que ya estás ahí, ¿no? Pero, ¿qué te parece si antes nos vamos a una pequeña pausa y regresamos?
Perfecto.
Parece lobo pero no es lobo y tengo mucho que hacer. Tengo 20 pesos que me regalaron ayer. A ver si ahora sí te pones a hacer algo de provecho. La cerveza no es un buen pasatiempo. Música.
hay un prófugo de la justicia, dicen que lo buscan en la ferrera local. Es Antonio alias el Tony, no le gustan las croquetas y su pasatiempo es perseguir bicicletas. Ahora sí parece increíble que no pueda parchar mi bicicleta y ahora sí tengo que caminar. Odio el transporte público, odio la Biblia de los políticos y odio los días en los que me tengo que despertar. Así para despedir esta bonita canción, mando mi bendición para los hombres productivos, pieza clave de este país. Hay que trabajar las 8 horas al día con prestaciones superiores a las de ley.
Abre letras, mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Estamos de vuelta en el Abre Letras, el espacio radiofónico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, y les recordamos que estamos aquí platicando con Gilbert Torres, quien publicó su libro Cuando el miedo se vaya gracias a la convocatoria La Maleta de Hemingway 2025. Y bueno, nos quedamos por ahí en algo muy interesante, Gilbert. ¿Cómo nos dirías que está el actual panorama de la literatura y los escritores jaliscienses, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué piensas?
Sí. ¿Cómo lo viviste?
Ok, pues es variado realmente. Jalisco siempre se ha destacado, pues, por ser una cuna de poetas, de escritores y de gente muy relevante, pues no más que el mayor logro que tenemos, que es Juan Rulfo a nivel mundial. Uh-huh. Pues también tiene que ver con todos los alrededores de Jalisco. Y pues los chicos, digo, yo que trabajo con chicos, veo mucho talento. Todos tienen un afán de escribir increíble y abordan temáticas sumamente diferentes. Hay unos que se van mucho por la fantasía, hay otros por la ciencia ficción, de repente el romance, lo histórico, gente de todas las edades también. No me voy a enfocar en una edad porque tenemos varios chicos en el taller, y gente pues ya adulta. Y todos, absolutamente todos, bajo su propia perspectiva, tienen un enfoque muy interesante a nivel literario. Y la calidad, sobre todo, la calidad es buenísima. Entonces, yo siento que están ahí los escritores, nada más falta ser descubiertos y catapultados, pero ahí están.
Oye, qué emocionante, ¿no? Qué padre que apunte a que hay un semillero ahí, ¿no? De talento, que se está... Justo habla de lo bien que hace esos espacios, ¿no? Justo para que ellos sigan aprendiendo, para que se genere comunidad, porque justo creo que una vez que alguien entiende que es parte de una comunidad, hay algo ahí que como que te envalentona, ¿no? Como que te motiva, como que justo te dice como de, voy bien, ¿no?
Sí, y justo eso, mi esposa y yo siempre estamos mandándoles convocatorias, los estamos incentivando a que, mira, concursa aquí, concursa acá. Puedes escribir sobre este tema, puedes escribir sobre esto otro, y realmente pues ellos hacen toda la chamba, ¿no? Pero sí es, como te digo, es importante que pues más editoriales vean a estos talentos, porque a veces son invisibilizados o son menospreciados por las editoriales, ya sean chicas, medianas o grandes, porque siempre están buscando que el influencer, ¿no? O uh-huh. que la persona que ni escribe en su vida, pero tiene muchísimos seguidores, y ya yo le voy a publicar un libro, nada más porque a mí me genera dinero. Sabemos que todo en esta vida pues tiene una repercusión monetaria, pero la calidad literaria también es importante no descuidarla, porque eso habla de la cultura del estado, del país.
Justo, sí. Oye, ¿qué le dirías a estos chicos que nos escuchan por allá, que a lo mejor tienen ahí sus textos guardaditos, que no se han animado a sacarlos, desempolvarlos?
Sí, pues primeramente, que se animen, que la vida, como dice mi padre, es de los intrépidos, quien no arriesga no gana. Entonces, no pierden nada, o sea, ya el no ya lo tienen, más que nada es como tratar y chicle y pega, como dicen. Entonces, este esfuerzo que no se queda ahí en el bolsillo, más bien que pues traten de encontrar los medios, las formas, y cuando uno quiere realmente, puedo decirlo por experiencia propia, es posible.
Y quitarnos un poco la idea de esperarnos hasta que algo sea perfecto, ¿no? Como para sacarlo de, pues, del papel o de nuestra compu, sino pues también intentar como interactuar justo con estas convocatorias y estos espacios, porque ya lo dijiste, a lo mejor chicle y pega y no necesitas que llegue a cierto punto de perfección. Sí. El trabajo hay que buscar acomodarlo, ¿no?
Exacto. También.
Claro, a fin de cuentas una cosa lleva a la otra. A lo mejor en mi primer intento no dio frutos, pero eso me dio, no sé, la seguridad para yo seguir intentándolo, o a lo mejor eso lo leyó un contacto que tiene ahí un amigo que me puede hacer una chance de publicar o de darme un espacio para que yo lo lea en público, que me conozca más gente. Todo eso abre un mundo de posibilidades infinitas, entonces es mejor intentarlo que nada más tenerlo ahí. La satisfacción es mil millones de veces mucho más grande.
Claro. Sí. Oye, Gilbert, como bien decías, todos somos chismosos y a mí me encantaría saber, ¿qué lees tú?
Pues mira, leo muchas cosas. Leo muchas cosas. Al principio, yo era muy aferrado a la novela histórica. Me gusta mucho, la disfruto mucho. Todas estas cuestiones del Imperio Romano, de la Edad Media, de la Segunda Guerra, todas estas cuestiones que me dejen a mí un pequeño aprendizaje, pues me gustan y las disfruto. Pero ahorita justamente he abierto mucho mis horizontes, porque precisamente en el club de lectura que tenemos mi esposa y yo, pues ella es licenciada en letras, ¿no? Entonces yo no me puedo quedar atrás en ese sentido. Y constantemente ella me está haciendo recomendaciones de muchas lecturas que no tienen que ver con lo histórico, pero que sí tienen gran calidad. Entonces ahorita estamos leyendo absolutamente de todo, se podría decir.
Ok, tú dijiste, yo no quiero que me pisen los talones. Ah,
pues no es eso, ¿sabes? Sino hay que estar precisamente, pues ella tiene la licenciatura. Y a fin de cuentas yo soy solo un aficionado, pero creo que se complementa mucho con el trabajo que estamos llevando en los talleres. Entonces de repente pues leemos romance, fantasía, cuestiones más poéticas, de todo un poquito, para pues tener un acervo ahí importante y poderles expresar con mayor facilidad las teorías y todas las dinámicas que nosotros les ofrecemos.
Ya, ¿tienes por ahí un libro favorito, un autor favorito?
Sí, tengo algunos, y siempre estoy machacando con Amparo Dávila, que es una de mis autoras favoritas. Disfruto increíblemente sus cuentos. Por ejemplo, cuando estuve escribiendo esta, que bueno, ya dije La Vegetariana, pero también está Margaret Atwood con el cuento de la criada.
Uy, mira, aquí hay una fan.
Uy, sí, no, ni sabes. La Sophie se lo ha leído
varias veces.
Genial, es bárbara. Y construye una distopía que no tiene que ver nada con el futuro, sino más bien se centra en el pasado y en todas estas cuestiones que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. Entonces creo que es un referente importante a la hora de escribir distopías, es casi obligado que lo tengan que leer.
Sí, claro.
Digo, siempre las lecturas son opcionales, ¿no? Pero sí es bueno empaparse de todos estos recursos para poder hacerlo, si nos queremos dedicar a eso, con mayor facilidad.
Sí, totalmente. Yo concuerdo contigo. Creo que hay lecturas obligadas y creo que también eso, como lector, a veces te da cierta guía, ¿no? Que dices, si ya me inclino por ciertos autores, autoras, sé que probablemente me vaya a gustar esto otro.
Claro, sí. Y las recomendaciones, yo ya dejé de recomendar libros, la verdad, porque tenía muy malas experiencias, ¿no? Yo disfruto y aprendí algo. Yo disfruto mucho ciertas lecturas, pero no por eso le va a gustar a otra persona, porque pues su cabeza, sus vivencias son totalmente diferentes, su crianza es diferente, sus amigos son diferentes, entonces cada lectura forma a la persona y si yo le quiero calzar a fuerza una lectura mía, pues no la va a disfrutar con el mismo enfoque que yo le estoy dando, ¿no? Entonces la recomendación ahora es que lean lo que a ellos les gusta, que les agrade, y pues poquito a poquito ellos van a encontrar sus propios autores y lecturas que puedan disfrutar.
Oye, y aprovechando, yo me quiero aventar un comercial que justo para aquellos que quieran pues empezar estar en este mundo de la lectura, justo en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco tenemos préstamo externo. Entonces, ya lo hemos comentado, pero le seguimos insistiendo. Vayan a la biblioteca, conozcan el espacio, dense una vuelta por los estantes y descubran qué libro pues les llama la atención, ¿no? Denle una oportunidad a crear un hábito tan bonito.
Sí, totalmente. Está bien fácil, tienen que solamente sacar su tarjetita del préstamo, pueden sacar hasta 3 libros máximo en un periodo máximo de 1 mes, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad está regalado.
Sí, y de hecho, el mismo día que sacan la credencial, ese mismo día la pueden utilizar y llevarse los 3 libros, como lo menciona Kareli.
Justamente. Y bueno, Gilbert, no sé, a mí me da curiosidad. ¿Trabajas en algo actualmente? ¿Traes algún proyecto en manos? ¿Andas por ahí chambeando en algo?
Sí, pues en los talleres, para empezar, siempre estamos en el taller ermitaño, estamos ideando cosas. Y ahorita tenemos un proyecto pues de la antología anual, que cada año sacamos una con temática diferente. Precisamente este año con el tema distópico, ahí todos los chicos están sacando sus historias medio bizarras, lo cual están excelentes y yo disfruto mucho, mi esposa y yo también las leemos y decimos, wow, o sea, estos chicos son magníficos. Y otro proyecto también, que este año es la primera novela colectiva del taller, entonces elegimos a 8 autores, y estamos armando una novela de voces fraccionada, por así decirlo. Cada autor tiene un personaje y va armando una historia como una especie de rompecabezas, ¿no? Entonces, ese es nuestro proyecto, sacarlo en FIL 2026. Y personalmente, pues, yo me estoy animando a sacar la segunda parte de esta novelita. Todavía no sé qué enfoque darle, pero más o menos ya tengo una idea. Y también tengo otro proyecto de una novela histórica que quiero publicar ya en este año, si es posible.
¡Wow! Pues, varias cosas.
Se viene la segunda parte de Cuando el miedo se vaya. A lo mejor regresa.
No me comprometan tanto, pero sí.
No, pues mira, ya te comprometiste tú solito.
Sí, de modo. Ay. No, oye. Y la verdad es que la historia sí da, para seguirla.
Sí, sobre todo porque está fraccionada también en distintas clases sociales, entonces me gustaría abordar pues diferentes aspectos de ese mundo que yo creé. Y ahí pues mucha tela de dónde cortar, la verdad. Sí, todas estas temáticas nos atañen y pues los personajes ahí están, nada más hay que desarrollarlos.
Uh-huh. Oye, realmente. Gilbert, nuevamente, ¿nos puedes recordar tus redes? ¿En dónde pueden conseguir el libro también, por favor?
Sí, el libro lo pueden conseguir en la Biblioteca Mariano Azuela, que está junto al ex convento del Carmen, ahí por Avenida Juárez o Vallarta, ya se convierte en Vallarta. Y los libros, pues yo se los podría mandar en caso de que no estén aquí en la ciudad, nada más en las redes sociales de Taller Literario Ermitaño, Instagram, Facebook, TikTok, así nos encuentran. Está nuestra fotografía ahí de nosotros dos, los dos esposos ñoños, como decíamos, y pues nada, nosotros se las mandamos con mucho gusto. Y pues al todo el que la quiera conseguir es libre de pedirla y nada más se las mandamos con el envío correspondiente.
Pues ya lo escucharon y también por ahí si hay interesadillos en unirse al club literario que tienen, pues también ya escucharon las redes sociales.
Sí. Pues nada, Gilbert, nada más nos resta agradecerte por estar aquí con nosotros, por compartir tu tiempo y pues todo lo que nos contaste, ¿no? Creo que es muy valioso.
Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí fue una experiencia muy bonita el hablar de este proyecto tan significativo para mí y espero que todo el mundo, todo el radio escucha que esté ahorita haciendo uso de esta estación, pues que vaya por él, que lo compre, que lo comente y que lo disfrute mucho.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Es El Abre Letras y nos escuchamos el siguiente miércoles.
Otra vez fumando en el departamento de graffitis en la ventana, fingiendo que es verdad lo que en realidad es nada, escuchando historias de un largo camino a casa, fingiendo que es verdad lo que en realidad es nada.
que no me fallen los pies, que no me engañen los pasos, que mi avanzar es avanzar sin rencor y sin retardos. Que no me engañen los pies, que no me engañen los pasos, que mi avanzar es avanzar y es volver los recuerdos en pedazos. A veces vivo para amarte, a veces muero por tu amor. A veces vivo para amarte, a veces muero, muero por tu amor. Y en mi trópico diluvia un verano de emoción. El cielo empieza donde empiezan tus pies. Los museos están llenos de visiones del ayer. Y a mí solo me interesan tus mañanas. En el departamento de grafitis en la ventana. En el departamento de grafitis en la ventana. Nada. Fingiendo que es verdad lo que en realidad es nada. Vas volando, no te puedo detener. El cielo empieza donde empiezan tus pies. Los museos están llenos de visiones del ayer. Y a mí solo me interesan tus mañanas.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.